Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y el estudio de esta noche, hermanos, es un tema que nos incumbe a todos y a todas las iglesias en general. Porque es algo que sucede y que, aunque como pastores nos preguntemos qué es lo que llevó a X individuo a que se fuera de la iglesia, hay cosas que Dios la dejó plasmada para que uno pueda reconocer los que fueron y los que se parecieron. ¿Por qué hablo esto? Porque el tema de esta noche, como estudio, lo he titulado Los Desertores de la Fe. Los Desertores de la Fe. Y es algo que desde hace meses yo quería hablar, y Dios pues me dio el privilegio esta noche. Así que tenga abierto lo que es el libro, el Evangelio, capítulo 6. Vamos a leer quizás solo los primeros 5 versículos. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en esta noche reunidos en tu santo nombre. Señor, danos a todos el deseo de querer aprender más, Padre. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, que nos pueda robar la idea, el mensaje de esta noche. Que nuestros sentidos estén, Padre, atentos a lo que tú tienes para nosotros, para que podamos evaluar y reconocer lo que tú nos vas a regalar. Que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, para poder entender acerca del estudio de esta noche, tenemos que mencionar los subtítulos del capítulo 6. Y cuando hablo de los subtítulos, hablo de lo que los que estuvieron estudiando, las personas que hicieron la compilación, decidieron ponerle como título al capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Ya lo leímos acerca cuando Dios hace la multiplicación. Después en el versículo 16 vemos cuando Jesús anda sobre el mar. En el versículo 22 la gente busca a Jesús. Y en el versículo 25, Jesús, el pan de vida. Para terminar, en el versículo 60, habla acerca de las palabras de vida eterna. Le menciono todo esto porque, para que usted pueda entender acerca de los desertores de la fe, tenemos que leer el capítulo entero, llevar la comprensión de lo que Dios quiso decir, y cómo Jesús pudo experimentar que gente que le siguiese, gente se le iba. Gente que llegaba solo por conseguir algo, y gente que al tenerlo o al obtenerlo, la gente lo abandonaba. Ahora, formulémonos la primera pregunta de la noche. ¿Cómo detectar si soy un posible desertor de la fe? Porque si usted se está diciendo ahí donde está, y sé, yo no creo, pues. Yo tengo 20 años de estar en la iglesia, a mí no me va a pasar eso. Hermano, los que más confiados estamos, somos los que estamos más cerca de poder llegar a ser un desertor de la fe. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando tanto de una iglesia, o si usted quiere, pues vea lo de la iglesia, sino de alejarse de los caminos del Señor. Y es por eso que a través de la palabra vamos a tratar de verlo. Recuerdo que hoy le comentaba, por cierto, a mi esposa en la mañana, cuando estaba repasando y estudiando y memorizando el mensaje acerca de los desertores. Y recuerdo que había un vecino, bueno, todavía existe el vecino allá en El Salvador, que este vecino, hermanos, todas las noches, pero todas las noches, a las 8 de la noche, usted comenzaba a escuchar que este vecino sacaba su guitarrita, una guitarra acústica, y comenzaba, hermanos, a cantarle al Señor. Eran las 8 en punto y el hermano comenzaba y se echaba unas serenatas para el Señor. ¡Ah, qué hermoso! Recuerdo que por más de una ocasión yo me le acerqué y le dije, mire, ¿cuándo me va a enseñar a tocar guitarra?, le decía yo. Y yo trataba de, y me varias veces intenté ponerme a la par de él a cantar y a tocar, hermano, y ni una ni otra, pero ahí estábamos. Pero a mí me inspiraba que el hermano este dedicado, una persona ya grande, como 50 años, 60 años más quizás, de estar en los caminos del Señor. Y yo decía, este hermano, no hombre, este hermano parece David, que cómo le canta al Señor, inspirado, decía yo. Hermanos, pero de un día para otro, ya no cantó. Y yo dije, quizás ya no le dieron cena, dije yo. Y comencé a preguntar. Pues un día me lo encontré, vecino, allí en la colonia. Y le digo yo, Dios le bendiga, hermano, le digo yo. Yo no, me dijo así, no me diga eso, me dijo. Hermano, pero ¿por qué? Dios le bendiga, le digo. Bendecido ya estoy, me dijo así. Amén, le dije yo sé, y seguí caminando. A los días dice mi mamá que se lo encontró otra vez al mismo Señor. Y le vuelve a decir, Dios le bendiga, y le salió con lo mismo que me había salido a mí. A los meses nos dimos cuenta que este señor, que tenía años en la iglesia, que era una persona que perseveraba, que era una persona que leía su Biblia, que era una persona que le cantaba al Señor, se había pasado a la secta de los Jesús solos. Si usted no sabe cuál es la secta de los Jesús solos, se la explico ahorita rapidito. Son aquellos que le atribuyen todo a Jesús. En pocas palabras, creen que Dios, como Padre, Él creó todo, se desatendió de la creación, mandó a su Hijo y ahí hacete cargo vos de todo. O sea, y todo es Jesús. Ellos no hablan de Dios Padre, no hablan del Espíritu Santo, sino literalmente todo es Jesús. Bautizan solo por Jesús. No van con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de un día para otro, esta persona se encontró a alguien en la calle, lo convenció, no sé qué más pasó, y después de ser un cristiano, de ser entregado, había sido un desertor de la fe. Hermano, le digo nuevamente, si usted cree que esto no le puede llegar a pasar, por usted es que oré. Por ustedes es que yo he orado, por aquel que se siente más tranquilo, aquel que dice yo no, pues yo, hermanos, ¿cuántas veces nuestro pastor nos ha dicho aquí en este púlpito? Diáconos que ya no están aquí, servidores que ya no están. Y ojo, no crea que solo en esta iglesia, en muchas iglesias pasa lo mismo. Por eso yo le decía, este es un tema de carácter urgente. Porque cuánta gente no sabe por qué tiene que estar aquí en la casa del Señor, viene porque cree que solo es de cumplir, pasa una desgracia y miren, patitas, ¿para qué te tengo? Y se van de la iglesia. Ahora, creer en el Evangelio de Jesucristo, hermano, no es fácil. No es fácil. Mucha gente viene a los caminos del Señor porque escucha pastores de la prosperidad, pastores milagreros, y ya creen que eso va a suceder siempre, y que cuando el pastor dice, ahorita se va a sanar este, ya se sanó. Hermano, usted puede ir a la campaña que usted quiera, al estadio donde esté el fulano de tal, pero si Dios no quiere sanar ese día, no va a sanar a nadie. A nadie. Pero hay gente que es movida por estas atracciones circenses, y cuando llega a una iglesia y ve que la cosa no es así, y le enseñan en la iglesia que hay que negarse a uno mismo y tomar la cruz. Ay, hermano, ya a nadie le gusta. A nadie le gusta cuando le dicen, hermano, usted tiene que esperar en Dios para que salga de esa prueba. A nadie. Porque queremos nosotros solo tomar a Jesús como un acto milagrero. Por eso muchos pueden pensar de que es más fácil dejar los caminos del Señor. Ahora, ¿qué es lo que aleja del Evangelio a los oyentes? ¿Por qué algunos que se acercan a Jesús y a la palabra de Dios son seguidores solo temporalmente? Por eso, hermano, yo quiero que usted se haga la pregunta, ¿cuáles son las características del desertor de la fe? Número uno, las características de un posible desertor de la fe. Número uno, los que andan buscando emociones. Los que andan buscando emociones. Siempre en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, yo se lo leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe que mucha gente abandona el Evangelio? Porque puede ser atraída solo por vanas ilusiones. ¿Cuánta gente ha llegado a las iglesias? Mire, hermano, yo pues solo puedo decir, puedo hablar de estos 3 años nada más. Y de ver aquí una cantidad de gente que ha pasado por esta iglesia. Y bendito sea Dios por los que se han quedado. Por los que han hecho ya raíces. Por los que tienen una base. Pero ¿cuánta gente vino por las emociones? ¿Cuánta gente ha venido a esta iglesia porque nos vieron a través de las redes sociales, decidieron venir, escucharon una predicación, decidieron venir, les gustó cómo cantaban, les gustó cómo la adoración que teníamos? Y después, ¿qué dicen? Se van yendo y dicen, no, pero es que los bautistas son un poco refrigeradoras, dicen. ¿Cómo así? Es que no se siente el mover del Espíritu. Y yo pregunto, ¿cómo es que se tiene que sentir entonces el Espíritu? Ay, es que mire, es que ahí no hablan en lenguas. Ay, es que mire, es que ahí no cae gente de zapotazo. Ay, es que mire, ahí no hay unción de aceite cuando termina el culto. ¿Qué es lo que tiene que mover entonces a un hijo de Dios? El agradecimiento para con Cristo porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, o venir a ver cuál es el show de la noche. Si vamos a estar en una iglesia donde el cansancio, donde los problemas nos llenan, hermano, tiene que ser el agradecimiento. No esperar qué es lo que, cuál va a ser el show de la noche. El día de la feria que tuvimos en la venta de las pupusas, hermano, vi como a 3 familias de las que pasaron por aquí. Y le, hermana, ¿y qué tal? Le digo yo, y ella andaba con el esposo y la niña. ¿Y qué tal, hermana? Le digo, ¿ya no le hemos visto en la iglesia? Ay, sí, pastores, que fíjense que como vivo aquí en Surrey, aquí está yo en otra iglesia. Ah, no, hombre, ¿y en cuál? Ay, es que en una, fíjense que ahí, hermano, danzamos, me dijo. Ah, qué bueno, dije yo. Ahí danzan también, dije yo. O sea que ya no vamos a buscar a un Jesús que nos salvó, que nos redimió, que nos justificó, sino que vamos porque ahí danzan. Hermano, usted tiene que tener bien claro por qué tenemos que buscar a Jesús. No por las emociones, porque aquellas personas que llegan por emociones, se van por las mismas emociones. Se van por lo mismo. Actualmente muchos se reúnen en estadios o grandes auditorios para ser parte de grandes eventos, porque andan detrás de donde hay mucha gente. Ah, ahí sí está la presencia de Dios, dicen. Como es una iglesia de 1,000, vámonos, porque ahí sí se siente la presencia de Dios. Y se van. Leía un un comentario, era ¿qué? Un anuncio de un pastor muy conocido de Guatemala, y que está diciendo el pastor que va a haber una campaña en Colombia, y dice el pastor, bueno, pues no dice él, dice lo que dice la imagen, las letras, y dice, venga a Colombia y pida su milagro. Y yo dije, qué bárbaro, me dan ganas de ir a Colombia, dije yo. Pero por la bandeja paisa nada más. Hermano, usted no tiene que ir hasta Colombia para recibir un milagro de parte de Dios. Usted no tiene que pagar para entrar a un lugar. Fíjense que algo de las cosas que yo he podido percibir cuando hay cosas de qué sería en los estadios, de música. Y yo le decía a un amigo que algo que yo he notado, que en los conciertos de los grandes salmistas que tenemos evangélicos, que a mí me han ministrado más de alguna vez, pero fíjese que es bien curioso. Usted que ha ido no me va a dejar mentir. Yo nunca he visto hasta este día que al terminar un concierto hagan el llamado para que reciban a Cristo. Ah, las alabanzas estuvieron, me ministran, sí. El show, buenísimo. Pero dígame que lo más importante no fue ir a oír al tipo, pues. Si al final siempre entra gente en conversa a esos conciertos. Pero qué diferente, yo le decía a este mi amigo, qué diferente sería que al terminar un concierto venga uno de estos, porque muchos hasta dicen que son pastores, que al terminar el concierto vengan y hagan el llamado para que se conviertan a Cristo. Mire cómo cambia la cosa. Cambia la dirección. Pero como yo quiero, ¿verdad? Yo quiero que vengan a escuchar mis alabanzas. Pero como yo quiero que vengan porque yo soy el que sano. Pero como yo quiero que vengan porque aquí, como está lleno, aquí algo va a pasar. Hermanos, ¿sabía usted lo que dijo Benny Hinn en febrero de este año? ¿Sabía usted el gran orador o predicador del Evangelio de la Prosperidad? ¿Sabía qué confesó? Y ahí está, usted lo puede ir a buscar al terminar el servicio. Vaya a ver qué es lo que dice este predicador. Diciendo, declarando que él estaba arrepentido de todas las predicaciones de la prosperidad que había dicho. Como pastores no podemos pasar hablando solo de prosperidad y hablando de motivación, de que saque el yo, el poderoso que está en usted para que llegue lejos. Hermano, tenemos que hablar también del pecado, del infierno y de las consecuencias de la vida. Jesús no hizo espectáculo, yo no me acuerdo haber visto, tal vez usted lo leyó en su Biblia, yo no lo encuentro. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, botó a Felipe, botó al niño que llevaba la canasta con los peces y le dijo, ¡pah! El poder del Espíritu, ¡pah! Y cayó el niño. Porque hasta eso se mira, hermanos, de show a show. Y hay gente que cree a estas cosas. Le cree más a lo que dice un televangelista que a lo que dice la palabra del Señor. Jesús no tuvo que hacer el gran espectáculo y venir y hablar jerigonzas. Jesucristo oró, le pidió al Padre que multiplicara los panes y los peces para que las ovejas que estaban ahí comieran. No hizo el espectáculo. Ahora el que quiere vender más, el que quiere tener más lleno el estadio, pues ahí anda, y anda promoviendo, anda creando libros, anda haciendo lo otro. Hermano, Jesucristo no es así. Jesucristo es amor. Jesucristo es sencillo. Yo no recuerdo que hizo tronar el cielo usted antes de que cayeran los... Bueno, no dice la Biblia, ¿no? Que tronó el cielo y de repente cayó un relámpago y los panes se multiplicaron. Los cristianos siempre somos atraídos a los buscadores de emociones. Siempre. Como Jesús el milagrero. Y con esto de los televangelistas, tenga cuidado, hermano. Yo le contaba al pastor un día de que, parece que aquí estuvo ese predicador, no le digo ahorita al aire, pero de aquellos que, mire, hermano, si usted manda $10, ponga el teléfono, Mónica. Ya haré de agarrar el teléfono porque... Y si usted no tiene los $10, hermana, deje la llave del carro porque Dios la va a multiplicar. Hermanos, llegó el Salvador. Y me invita a mi hermano, cuando estaba, él estaba en otra iglesia, siempre del Taber, y lo invitan a ese predicador usted. Y tiene una elocuencia usted. O sea, lo duerme a uno, pues una de sopa de pito que tiene, y comienza, hermano. Que yo ya, mire, estaban aquellos Motorola, yo no sé si usted se acuerda, unos Motorola que los primeros que se abrían así. Hermano, si yo ya estaba así, mire, que me lo sacaba. Porque el tipo estaba diciendo que Dios te iba a dar 20 más. Grandes campañas en las televisiones. Grandes campañas, que usted mande una ofrenda y Dios te va a resolver tu problema. ¿Sabe qué? Usted puede mandar todos sus ahorros y si Dios no quiere, no le va a resolver su problema. Porque una cosa es lo que dice el televangelista y otra cosa es lo que dice Dios. Por eso, número uno, las características del desertor de la fe son los que andan buscando emociones. Número dos, las características del desertor. Número dos, ellos son los que no tienen ningún deseo de alabar y adorar. Ningún deseo de alabar y adorar. Los verdaderos creyentes vivimos dándole gracias al Señor día y noche. Día y noche. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mi familia. Gracias por la salvación. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo bueno y gracias por lo malo, Señor. Gracias por lo que entiendo y gracias por lo que no entiendo, Señor. Pero recibe tú toda la honra y toda la gloria. Pero hay algunos cristianos que su perspectiva es estrictamente solo utilitaria. Solo ver qué le vamos a sacar a Jesús. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer por mí, Jesús? ¿Y ahora qué vas a hacer? Llegamos a la iglesia no por venir y darle gracias al Señor. Claro, estoy hablando, recuerde, de los posibles desertores de la fe. Mateo capítulo 14, versículo 33, por favor. Mire qué precioso lo que pasó aquí. Mateo 14, 33. Está hablando acerca de cuando Jesús anda sobre el mar. Vemos que al final, dice la palabra, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. De Dios. La versión Dios habla hoy, dice, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es bien triste cuando nosotros a través de la palabra podemos ver que hubo muchas sanidades y que no le dieron las gracias al Señor. En Juan capítulo 4, versículo 43, encontramos la sanidad del hijo de un noble. En Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9, vemos cómo la sanidad del paralítico de Betesda. Y así una serie, hermanos, de citas donde la gente fue sanada, donde la gente fue liberada de ese problema y al final nadie le dijo a Jesús, gracias por sanarnos. El cristiano que está propenso a ser un desertor de la fe, no quiere alabar, no quiere adorar. Son aquellos que siempre andan buscando a Jesús solo cuando hay una angustia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema económico. Lo obtienen, Dios hace el milagro y luego se van. Y vemos en la iglesia cuánta gente vino necesitada, la iglesia ayuda, la iglesia hace, porque es la labor de la iglesia, no nos pesa, esa es la gran labor. Pero de repente, hermanos, le ayudaron a hacer esto, le consiguieron trabajo, Dios los bendice, Dios les da estadía en este país, le dan residencia y el hermano ya no viene. Yo tengo tantos ahorita en la mente, hermano. Tantas personas que por ética no se pueden mencionar, que estuvieron aquí, que estuvieron entre nosotros, que estuvieron cantando, alabando, que participaron en la iglesia, que estuvieron aún sirviendo en los ministerios. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué se hicieron? Hermanos, la idea de este mensaje es que usted pueda evaluar, que usted pueda hacer una autoevaluación, que usted pueda ver las cosas, lo que lleva a un desertor. ¿Para qué, pastor? Para que no vayamos a ser nosotros los posibles desertores más adelante. Una pregunta que se pueden hacer los que no les gusta alabar y adorar a Dios es: ¿qué tan importante es para ellos asistir a la iglesia? El pastor, nuestro pastor, hermano, casi todos los domingos nos dice eso. ¿Y dónde están los hermanos? Bendito sea Dios que los hermanos del miércoles, yo sé que están los domingos. Pero hay unos hermanos que parecen veleta a usted. No sé si me doy a entender. De esos barquitos pues, que son llevados para cualquier lado, mire. Sopla el viento y allá van para la derecha. Sopla para la izquierda y van para la izquierda. Y el hermano fulano y el hermano, no está. Un día de estos, un hermanito de aquí, ahí puso de que había estado en una iglesia pentecostal. Y yo dije, qué bueno, dije. Comiendo a dos cachetes, dije. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando uno anda de iglesia en iglesia? Que termina más confundido que la suegra de Adán en el día de la madre. Porque no va a entender las doctrinas. Porque después terminan hablando cosas que no son. Por eso es la importancia de ser fiel. La importancia de quedarse, la importancia de darle gracias al Señor por la iglesia que Dios le ha dado. De darle gracias al Señor porque en este lugar es que lo bendice. A Jesús, iglesia, debemos de buscarlo primeramente para darle gracias por lo que ya hizo y adorarlo. Luego lo demás va a venir, iglesia. De que va a venir su petición, usted no lo dude. Dios sabe lo que usted está pasando, Él lo sabe, pero también está esperando que sus hijos le den gracias a Él. Que sus hijos le digan, Padre, gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en mí. El tercer punto de los posibles desertores de la fe, los que andan en busca de recibir algo. Los que andan en busca de recibir algo. Juan capítulo 6, en el versículo 24, del 24 al 27, mire lo que dice, leámoslo, del 24 al 27. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dijeron. El siguiente versículo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciaste. Este es un tema bien delicado, iglesia. Porque la multitud fue a Capernaum por motivo de volver a recibir algo de parte de Dios. No fue por decirle al Señor Jesús, gracias Señor Jesús, porque tú eres lo máximo. Las iglesias están llenas por personas que esperan recibir algo antes de adorar. Lo siguiente, cristianos haciendo tratos de que te voy a servir si me das algo a cambio. Hace poco me decía un hermano, pastor, fíjese que yo estoy haciendo un trato con Dios. ¿Qué? Cuénteme, le digo yo. Yo le he dicho al Señor que me voy a meter a servir al ministerio tal si Él me responde con esto, le dije. Ah, vaya, le dije yo. Pastor, ¿y por qué me mira así? Hermano, le dije yo, servir a Dios no es por sacarle algo. Servirle a Dios no es porque Él te pague tus deudas. Servirle a Dios no es porque te resuelva tus problemas. Servirle a Dios es porque estás agradecido, porque te salvó de una vida pecaminosa. Muchos tratan de hacer tratos económicos con Dios. Señor, no te voy a dejar de ofrendar todo el año, pero me ayudas a pagar las deudas, Señor. hermanos, si el ofrendar tiene que ser por agradecimiento. El ofrendar se le da por lo que Él ya nos dio. No porque voy a ver si tal vez ahorita le voy a diezmar o le voy a ofrendar para ver si más adelante, aquí a unos 5 años, yo ya tengo la empresa, Señor, que te pedí. Y allá comienza usted a ofrendar y ofrendar. Mire, hermano, se va a quedar sin dinero. Dios te puede dar eso cuando tengas un corazón agradecido para con Él. Cuando vengas donde Él y le digas, Señor, mira, aquí está mi trato, aquí está mi pacto, aquí está, porque muchos han hecho tratos con Dios, con el pro-templo, y qué bueno por eso, y vengan y le digan, Señor, aquí está mi trato. Si sale bueno y si no, no. Ah, qué diferente. Pero cuando ya venimos con tratar de ver si le sacamos algo al Señor, hermanos, vamos a ser como esta gran multitud. Porque esta gran multitud, cuando vio que Jesús había llegado al otro lado con los discípulos, no le estaban preguntando a Jesús, Jesús, ¿y cómo hiciste? O sea, no estaban preocupados si Él se había ido en una barca, los discípulos en otra. Estaban preocupados porque querían desayunar. Porque ya le habían dado los peces y los panes. Ellos estaban esperando a ver, Señor, ¿y ahora cuál va a ser el desayuno? ¿Ahora cuál va a ser el breakfast? Y ya estaban todos, va. Ah, ya ve, va. No doy el anuncio donde estoy estudiando inglés, por cuestiones. Hermano, cada vez que usted entra, mire, y voy a decir algo que no sé si voy a ofender a algunos, pero es la verdad. Qué bonito es cuando uno mira que, bueno, recuerdo que me llevaron una vez a una iglesia católica, recuerde que yo no fui católico, y una vez alguien por ahí, no digo, me llevó a una iglesia. Y yo miraba que cada vez que alguien entraba en la iglesia, se persignaba. Y eso usted lo ha visto, ustedes los que fueron católicos. Entonces un día yo pregunté que por qué la gente se persignaba. Y un católico me dijo esto, por respeto a Dios. Yo no le voy a pedir, hermano, a partir de ahora, porque ya me van a echar, que cuando entre se persigne, va. No, hermano. El pastor Emerson dijo, no. Pero qué diferente es que cuando entráramos le dijéramos al Señor, Señor, gracias porque me permitís estar en tus atrios. Gracias, Señor, porque yo puedo venir y sentarme y alabarte y recibir tu palabra. Hermanos, mire, ya se me perdió la lista de los enfermos. Mire la lista de los que no pueden estar aquí. Este es uno. Y hay hermanos que ni nos dicen, ni cuenta nos damos. Y usted puede estar ahí sentado, alabando un nombre. Mire, el nombre sobre todo nombre. El nombre de aquel que dio su vida por usted. Qué bonito fuera que hagamos aquel compromiso con Dios de decirle, Señor, yo ya no voy a llegar a la iglesia, ya no voy a llegar a los cultos, con la idea de ver qué te saco, de ver qué te pido, porque tú ya conoces mis necesidades. Si no, Señor, yo voy a llegar a la iglesia a darte la gracia por lo que ya me diste y por lo que viene en camino, Señor. Qué diferente fuera. Pero esta gente estaba preocupada de lo que venía, pues. Ellos no querían adorar a Jesús. Ellos no querían venir y decirle, oh, tú, gran maestro, o tú, hijo de Dios. Ellos no querían eso. Un posible desertor, iglesia, son aquellos que siempre andan buscando recibir algo. ¿Y sabe por qué se van? Porque cuando Dios no cumple sus caprichos, son los primeros que buscan la puerta y se van. Y ya vienen y comienzan a hablar mal de la iglesia, mal de los pastores, y comienzan a hablar mal de los hermanos. Y se van a otra iglesia creyendo que ahí sí Dios le va a contestar. Hermanos, Dios no contesta a los corazones duros y amargados. Dios no los contesta. Como pastores estamos comprometidos a hablar la verdad, la palabra del Señor. De buscar a Jesús siempre. Siempre. Un día de esto yo me acerqué a una hermana, creo que fue el domingo. Yo le decía, hermana, me di cuenta que están orando por su salud, le digo yo. Y ¿Qué tiene? Que no hemos dado cuenta, porque con el pastor así nos ponemos a platicar. Pastor, ya dio cuenta que fulano. No avisan. Uno aquí, la gente se escapa a morir, uno ni cuenta se da. Avisen, hermanos. Y le digo, hermana, le digo yo, y que esté enferma. No, pastor, me dijo. Pero es que desde una vez, yo pido por mi salud y le doy gracias al Señor siempre. Ah, qué bueno, dije. Qué bueno. Hermanos, debemos de reconocer siempre si nos estamos comportando como un posible desertor de la fe. Le expliqué como número uno son los que siempre andan buscando la emoción. Hay mucha gente que se mueve por las emociones. Y la pregunta que yo les tengo es, ¿cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? Aquellos que hablan de que somos una iglesia fría. Aquellos que dicen de que como aquí no está el mover, el sentir del Espíritu. Hermano, si usted no lo siente, reciba a Cristo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que Él es el que dice, Abba Padre, papito. Si usted no siente eso, le invito a que hoy al final reciba a Cristo. Si usted cree que tiene que levantar las manos y tirarse al suelo, no tengo ningún problema con que levante las manos. No, hermano, si esa es la adoración, es para Dios. Con que usted se quiera inclinar de rodillas, hágalo, hermano, si no es para mí, es para Dios. Pero si lo va a hacer por emoción, si lo va a hacer para que lo vea el de la par, hermano, Dios conoce los corazones. Porque aquí podemos ser el gran santo, aquí, mire, hasta la aurora me brilla. Pero en la casa el Señor ya sabe. En la casa sabe que en lugar de ir a abrir la Biblia, va a ir a ver Netflix. El Señor ya sabe que en lugar de que usted vaya poniendo las alabanzas en su carro, va a ir oyendo la pulum pulum. A Bad Bunny. Es del diablo ese hijo, incircunciso. Hermanos, no olvide que todos podemos llegar a ser un posible desertor de la fe. Si usted se cree el hombre y la mujer más confiado, solo le pido que considere, número uno, los que buscan las emociones. Número dos, los que no tienen ningún deseo de alabar y adorar. Y número tres, los que andan en busca de recibir algo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Tu palabra dice en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Señor, danos la sabiduría, oh Dios, el discernimiento para poder tener esto tan atesorado, Señor, estos tres puntos. Y hay muchos más para poder identificar a los desertores de la fe. Aquellos que vienen a la iglesia por emociones. Aquellos que no quieren adorar, sino ver sus caprichos. Aquellos que vienen y buscan algo a cambio y cuando no lo reciben se van. Señor, crea en nuestra iglesia un deseo ferviente de buscarte en espíritu y en verdad. Dice tu palabra que tú te encontraste con aquella mujer samaritana. Tuvieron esa conversación del agua de vida eterna. Y tú nos dejaste esa gran enseñanza, que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, si en nosotros se ha apagado ese deseo de escudriñar tu Biblia, de darte las gracias, y que solo lo único que hay en nuestra mente es pedir, pedir y pedir. Perdónanos, Señor. No queremos ser uno más como ellos. No queremos vivir por emociones, sino por convicciones. Por lo que dice tu palabra. Gracias, Señor Jesús, Porque solo tú, Señor, pudiste pagar el precio en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque te despojaste de lo más amado, tu Hijo, por amor a este mundo. Ayúdanos, Señor. Si nosotros nos sentimos que creemos que estamos seguros, que nada ni nadie nos va a mover. Ayúdanos, Señor. Tú le dijiste a tu discípulo que habías orado por él para no dejarlo caer en tentación. Te pedimos por nosotros, Señor. No permitas, Padre, que nos alejemos de ti. Porque atrás no queremos volver nunca. Porque de donde venimos, Señor, solo hay tristeza y dolor. Porque de donde nos sacaste, Señor, estaba la comida de los cerdos. Y tú nos has servido en la mesa para comer contigo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a darle prioridad a lo que es prioridad. Ese momento contigo. Los días pasan tan rápidos. Estamos tan ocupados. Somos una ciudad, una iglesia donde están tan ocupados que lo que menos tenemos es tiempo para decirte gracias. Amigo, si usted está acá y no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, o usted que tiene días, meses de estar con nosotros, pero esta palabra, pero este mensaje hizo efecto en su vida, yo quiero invitarle a que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no ha tenido el deseo de leer la Biblia, el deseo de orar, si usted no siente que el Espíritu Santo le afirma que usted es un hijo de Dios, como dice su palabra, reciba a Cristo. No vaya a ser que usted esté a la puerta de ser un desertor de la fe. No vaya a ser que usted venga por hombres, por emociones, y no venga por Jesucristo. Amigo, usted que nos mira a través de las redes sociales, le voy a pedir que repita conmigo y pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Iglesia, seguimos orando. Quiero hacer esta oración para terminar, para irnos a casa. Porque no queremos que usted vaya a ser una de esas personas que nos vamos a encontrar en un parque. Una persona que se resintió, una persona que no entendió los caminos de Dios, los propósitos, y usted se fue de la iglesia. Si usted siente que no ha estado caminando como un hijo de Dios, perseverando, esforzándose, ahí donde está, no le voy a pedir que se ponga en pie, sino le voy a pedir que levante su mano, haciendo ese compromiso con Dios, de decirle: Señor, crea en mí ese deseo que he perdido. Aviva, Señor, ese deseo de buscarte en oración. Nadie lo está viendo. Todos están con los ojos cerrados. Hágalo. El trato no es conmigo. Yo solo traje el mensaje. El trato es con Dios. Dígale al Señor: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero menos de mí. Yo quiero sentir que tú me hablas, Señor. Yo quiero que cuando abre la Biblia, Señor, que seas tú hablándome directamente. Que cuando me levantes en la noche, Señor, yo hable contigo en la oración. Quiero tener ese deseo ferviente de servir, aquel ministerio que dejé, aquel servicio que lo dejé tirado porque porque no entendí las cosas que me pasaban. Ahora entiendo que todo lo tengo que hacer por amor y por agradecimiento a ti. Porque muchos son los que se van y pocos son los que te creen. Gracias, Señor. Llévanos con bien, oh Dios. Mira el trato, el compromiso que hicieron tus hijos con las manos levantadas. Llévanos con bien, Señor. Bendice lo que falta de la semana, Señor, para que el domingo podamos estar nuevamente en tu casa, buscando de tu rostro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.